Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en la tertulia, la primera nota, aquí llevo para ustedes el título. La tarea de ordenamiento en Cuba no parece estar muy ordenada, que digamos. Así ha escrito, y lo hemos tomado, el economista cubano radicado en Colombia, Mauricio de Miranda. Y hablando de Cuba, productividad y política económica cubana en 2021, resolver un error de secuencia. También una crónica de Pedro Monreal, este economista cubano. Y Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, insinúa volver a la malvada Cuba a la lista de terror.
Así es, de países que apoyan al terrorismo, exactamente. Es una lista donde ya estuvo Cuba. Uh-huh. Ya estuvo el gobierno cubano, fue en época de Obama, fue eliminado, y ahora el secretario de Estado, Mike Pompeo, pues está insinuando volver a llevar al gobierno cubano a esta lista. Bueno, hoy tendremos estas noticias analizadas por Miriam Leiva, nuestra periodista invitada. Periodista que, como todos conocen, se especializa en asuntos de economía. Y hoy, por hoy, para hablar de Cuba hay que hablar de economía. Por eso hemos decidido conversar el programa con artículos publicados por economistas cubanos. En el caso de Mauricio de Miranda Parrondo, se encuentra en Colombia. En el caso de Pedro Monreal, también el economista cubano, pero se encuentra en La Habana. Artículos que han escrito y, bueno, y nos vamos a apoyar en nuestra periodista invitada Miriam Leiva para desarrollar un poco el tema, que yo creo que es de lo que todo el mundo habla en Cuba.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y ya empezamos el año, ojalá que venga mejor.
Bueno, cómo no, vamos a tener fe y felicidades a ti, cómo no. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, escribió Mauricio de Miranda, unos días después de anunciadas las tarifas eléctricas se produjo una rectificación hacia la baja, a pesar de que, según han afirmado varios de los responsables de este proceso, ha sido el resultado de profundos análisis. El ministro de Transporte mostró aumentos de tarifas que en unos casos ascienden a 5 o 6 veces por encima de los aumentos promedio de salarios y pensiones, y como quien se prepara para una andanada de críticas, aclaró que esas tarifas serían revisadas porque no se le puede trasladar a la población la ineficacia o ineficiencia de las empresas. Después de la subida de los precios de los helados de Copelia, se anunció una rectificación a la baja también en varios de los precios anunciados. Cuando el pan de la bodega subió de precio 20 veces, de 5 centavos a 1 peso, conservando su pésima calidad, y después de producirse el rechazo masivo de la población que se ha negado a adquirirlo, la ministra de Comercio Interior anunció que se revisará ese proceso y repitió lo dicho por su colega de transportes, que se exigirá que no se traslade a la población las ineficacias de las empresas.
Efectivamente, se pregunta en este caso, Mauricio de Miranda Parrondo, ¿no se les ha ocurrido pensar que no tiene sentido que las panaderías sean empresas estatales? ¿No es por todos conocidos el sistemático desvío de materias primas que se produce en este tipo de establecimientos? ¿No sería preferible entregar esas panaderías a los trabajadores organizados como cooperativas para que compitan entre sí junto a otros panaderos privados que puedan producir panes que a lo mejor resultan más caros, pero con mucho más calidad? ¿No sería preferible que la población escoja entre diversas alternativas en lugar de tener que consumir el único pan de mala calidad que les ofertan? Son las preguntas que se hace este economista cubano.
Él dice además que el ordenamiento en Cuba no parece estar muy ordenada, que digamos. Sí, señor. Y con eso comenzamos. Miriam, ¿qué te parece a ti?
Sí, es una situación realmente muy contradictoria. Pasaron 10 años anunciando que iban a hacer estos cambios Y de pronto, además, en vez de hacer un proceso, ¿no?, de ir aplicando medidas, ir emitiendo resoluciones, leyes y las gacetas oficiales, pues de pronto tiran todo al mismo tiempo, que en primer lugar no permiten un ajuste, digamos, de ellos mismos, o sea, del gobierno, de los mecanismos que están estableciendo y de los organismos que tienen que darle atención a todo eso, y sobre todo el impacto sobre la población. O sea, lo que salieron antes fueron como, digamos, aquí bolas, ¿no?, para que la gente se fuera haciendo la idea, pero inclusive había un temor extraordinario entre la población de que el incremento del salario no fuera a compensar el aumento de los precios que el gobierno había dicho que iba a hacer. Eso por una parte. Además, es un momento muy difícil, y no solo porque haya una situación económica tan crítica como nunca Cuba ha tenido antes, que bueno, el gobierno achaca que este es el momento apropiado, que ellos no han tomado una medida que no sea impensada, y que además es la contrarrevolución la que está haciendo toda esa propaganda, cuestión que no es cierta. En definitiva, hay una realidad, además de la crisis económica tan aguda, las personas, o sea, la población está muy, muy, digamos, alterada, preocupada. Se ha pasado todos estos 10 meses u 11 con coronavirus, trancada, teniendo por su misma enfermedad, en condiciones que quizás en la vivienda no tenga, y además de eso, en colas. O sea, la situación social inclusive está muy, muy desventajosa para aplicar eso. Creo que el gobierno se ha dado cuenta de que la población tenía o tiene una situación que es bastante, pudiéramos decir, hasta explosiva, y entonces por eso ha tratado de canalizar diciendo a la gente que escriba, que le va a dar opiniones, que lo van a revisar, y yo pienso que eso lo hacen para calmar el estado social que ellos mismos han fomentado, increíblemente lo han fomentado, después de haber tenido tanto tiempo para haber aplicado esto de una manera más sensata. Y lo más extraordinario es que dicen que incluso el presidente reconoce que el peligro de esto es la inflación, o sea, que crezca los precios de una manera que no puedan controlar, y al no haber oferta, porque esa es otra cuestión. Si el gobierno no tiene oferta de producto, entonces está compensando eso con esta situación de precio, lo cual es una cosa descabellada, porque lo lógico es que hubiera cantidad de productos para que la población pudiera no solo suplir sus necesidades, sino escoger. Conclusión, que lo llevaron todo a resolverlo con las tiendas de MLC, o sea, de dólares, y eso no es lo que va a resolver todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo eso cae arriba de las personas, que de pronto hasta la cuota de racionada de mensual ha subido de precio, todo ha subido de precio. Entonces lo que el gobierno está es cayéndole atrás a los cuentapropistas, a los productores agropecuarios, comercializadores, y entonces quita licencia, quitándole los productos también, y eso lo que está haciendo es que haya menos incentivo inclusive para que se produzca en el campo y en todas partes. O sea, que han creado una situación caótica que ahora, bueno, están evidentemente teniendo que analizar, porque cuando ellos mismos, me imagino que se hayan sentado a ver su realidad, se han dado cuenta que es demasiado, demasiado eso mismo de las tarifas eléctricas. Uh-huh. Y ahora, hasta lo más sencillo, el pan. Las personas no han ido a buscar el pan. Incluso llegaron a decir ahí en el programa de televisión que en la Isla de la Juventud se quedó el 75% del pan en las panaderías, y la ministra lo aduce que es por calidad. Uh-huh. No es calidad. Toda la vida esa calidad ha estado mala, y la gente en estos momentos no tiene comida y entonces lo suple comiendo pan, pero el problema es que es calidad y precio, y eso demuestra que la población está ya hastiada de que la manipulen, que le pongan ahora un precio que es extraordinario, con una gran carencia de productos y, bueno, sí, la calidad. ¿Qué pasa? Que Todo eso confluye en esto que está diciendo, en este caso, Mauricio de Miranda. O sea, han tomado unas medidas sin tener en cuenta una cuestión que nosotros hemos estado hablando reiteradamente, y otros economistas y otros periodistas y personas también. O sea, señores, abran el cuentapropismo, abran la posibilidad de que hayan otras opciones, de que haya oferta, y además eso no solo compensa la ausencia de mercancía o de productos que hay en el mercado, sino también le puede compensar las mismas empresas estatales y la carga que tiene el presupuesto nacional. Todo eso es la situación que hay. Claro que las panaderías, si fueran particulares o cooperativa, que es la solución intermedia que da este economista, pues crea otras posibilidades. Y eso mismo, ¿cuánto se ha robado aquí y se ha desviado en las bodegas, en las panaderías y en todos los negocios? ¿Por qué? Porque sencillamente los salarios de esas personas son muy bajos y hay demanda, hay necesidad de esos productos, y por supuesto esas personas lo mismo se van por un problema de peso de lo que están fabricando, como bueno la manera que tengan para poderlo vender en el mercado negro. Y eso siempre ha sido fomentado desde el mismo Estado, toda esta situación que llega a la pérdida de valor. Entonces, es una situación bastante complicada con ir a la televisión y decir que bueno, que lo van a analizar y qué sé yo, pero de todas maneras lo que han rebajado, las personas dicen que es muy bajo, muy poco, que de todas maneras va a haber una situación crítica, y estamos todavía en el primer mes que prácticamente empieza, o sea, todavía no se ha chocado de verdad con la realidad. El mismo periódico, yo antes pagaba por el periódico Juventud Rebelde y Granma 13.60, y ahora la cuenta me viene por 72 pesos. Sí. Una amiga mía me decía que eso no podía ser el mes, que era un trimestre, y hoy me llamó para decirme que efectivamente su periódico Granma le cuesta ahora 48 pesos, sí. Y está impactada. Entonces, esa es la situación que hay. Pongo el ejemplo de Granma, que no es una cosa, digamos, de primera necesidad, pero bueno, como dice ella, estamos habituados a leer el periódico y entonces no tengo internet, no tengo otra manera de enterarme de cosas, y por eso uso el periódico. En fin, es una gran situación muy, muy difícil que ha creado el gobierno.
Miriam, mencionaste algo. Yo tuve un intercambio de opiniones, de comentarios con el economista cubano Omar Eberleni Pérez Villanueva. Yo sé que lo conoces, lo has leído. Omar Eberleni es un doctor en economía, fue un catedrático de la Universidad de La Habana, y me comentaba lo que acabas de decir justamente. Dice, todavía no se han cobrado los nuevos salarios. Todavía la gente, dice, aquí hay que esperar a febrero para ver realmente cuánto dinero le falta a cada trabajador y compararlo con los precios. Porque todavía se está viviendo con el adelanto de 1,000 pesos que se dio en diciembre. A algunos trabajadores se le dio 1,000 pesos de adelanto para que pudieran suplir más o menos el aumento de salarios y servicios. Pero es que en realidad todavía, como tú dices, y me lo confirma Omar Eberleni Pérez Villanueva, no se sabe hasta febrero realmente cómo va a ser esa relación salario-precios. Y me apunto una cosa sumamente interesante, dice, y lo de los subsidios de la compañía de electricidad, dice que los que gastan, dice que por ejemplo, un aire acondicionado, un split de esto gasta unos 300 kilowatts al mes. Si los de menos de 350 aún se les subsidia, se les subsidia, quiere decir que si tienes un solo aire acondicionado puesto en la casa, ya supera las barreras. Que dice que la compañía eléctrica asume que el 22% gasta menos de 100 kilowatts, es decir, un 22% de la población tendrá que vivir con un bombillo y si acaso un refrigerador para poder gastar eso. Dice que es aberrante realmente la forma en que se han establecido las tarifas de acuerdo a los kilowatts que se gastan. Y bueno, esos son algunos de los comentarios. Me dijo que habría que esperar hasta febrero para ver realmente el impacto de precios, de aumento de precios con bolsillos de los trabajadores.
También ha escrito el economista Pedro Monreal algunos de sus párrafos de este artículo titulado Productividad y Política Económica Cubana en 2021. Resolver un error de secuencia, dice, a diferencia de las tasas de cambio, precios, tarifas, subsidios y escalas salariales que pueden ser fijadas administrativamente, aunque no necesariamente con éxito, hay una variable clave de cualquier reforma económica que no funciona por decreto, la productividad. Como he comentado anteriormente, el actual paquete de medidas económicas tiene un serio problema de secuencia porque se pasó de aumentar la demanda subiendo salarios y pensiones sin haberse creado previamente las condiciones para incrementar la capacidad de respuesta de oferta de la economía, algo directamente relacionado con la productividad. Es conocido, dice él, el proverbio de que en economía la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Es precisamente en momentos como el actual en que los incrementos de precios ocupan la atención inmediata, cuando quienes toman las decisiones de política económica deberían conceder una alta prioridad al incremento cuanto antes de la productividad, porque es la productividad y no otra cosa lo que esencialmente asegura el crecimiento económico no inflacionario.
Increíblemente, la productividad. ¿Cuántas veces también no hemos hablado de esto en el programa? Y lo bueno, Miriam Leiva, es para que no existan acusaciones por ahí después de que Miriam Leiva lo dijo en las noticias como son en Radio Martí. No, no, economistas cubanos de prestigio, hombres que trabajaron hasta hace poco para la Universidad de La Habana, lo están diciendo y lo han repetido muchas veces, no es solamente en este programa, Miriam.
Sí, es lo que estamos hablando. O sea, el gobierno inclusive ha hablado de que una cuestión fundamental para tomar todas estas medidas es poner, digamos, en condiciones a las empresas estatales para poder tener eficiencia, productividad, etcétera. O sea, quitaron el 1x1 y pusieron el 1x24. Pero en realidad lo que están es argumentando fundamentalmente para que puedan sustituir las importaciones y exportar. O sea, está visto más hacia afuera que hacia el mercado interno inclusive. Es una cosa lamentable, y ahí entra esto de la productividad, porque si tú produces un poco más y lo vas a exportar, ¿qué dejas para aquí adentro? ¿No? Pasará un tiempo en que tú puedas importar materias primas, mejorar instrumentos, uh-huh, tus equipos, para poder tener una producción mayor. Eso es si es eficiente la empresa, porque inclusive ya de entrada estaban reconociendo los mismos ministros y hasta Gil, el viceprimer ministro, que pueden haber empresas que no sean competitivas, y van a haber muchas, y esas empresas van a sencillamente a tener que cerrar a largo plazo, aunque algunas serán priorizadas por el gobierno y las subvencionarán. ¿Qué traerá eso? De todas maneras, hasta desempleo. Esa es otra cuestión. El gobierno está diciendo que va a ahora las personas a valorar el trabajo y que saldrán a buscar trabajo, pero el gobierno no tiene empleo para esas personas, porque quieren ponerlo en la esfera productiva, pero ¿qué esfera productiva? Si las mismas empresas ahora se están acomodando, y además con paso lento, porque el mismo gobierno, el representante del gobierno, están diciendo que esas empresas no están aplicando las medidas que pudieran aplicar. Inclusive los trabajadores desconocen las cuestiones fundamentales de cómo va a ser la empresa, qué va a hacer, cómo van a ser los planes. En fin, que de todas maneras, esto de la productividad que habla Monreal tiene que ver, y la eficiencia tiene que ver con la situación de las empresas cubanas, que la mayoría aquí prácticamente todo es estatal. Tiene que ver inclusive en el campo, que no se está hablando. Señores, ¿cuándo vamos a tener productos agrícolas? Sencillamente es un escándalo que en este país no haya productos agrícolas. Y eso es no es porque el campesino no quiera trabajar y no quiera vender, ni es porque haya un intermediario, es sencillamente por todas las trabas que ha estado poniendo el gobierno hasta ahora. Y entonces los ejecutivos inclusive tienen miedo hasta a tomar medidas muy, muy, digamos, novedosas, porque puede ir a la quiebra su empresa, pero pueden ir también ellos hasta prisión, ¿no? Sí. O sea, que es una situación que no es quito la traba que crearon ellos mismos durante 62 años y ya. No, no, es que aquí hay trabas mentales, efectivamente, pero que la han creado el desde el gobierno, desde la alta dirección del partido, y ahora, de pronto, todo, vaya, en un día cambió absolutamente todo, y no solo es adaptar la mente, o sea, la mente de las personas, todo tiene que adaptarse, y entonces esto es muy serio, porque el gobierno está hablando de que no haya inflación, de que reconoce que tiene que haber oferta de productos, pero al mismo tiempo dice que no puede ofertar nada porque no puede producir, y además vamos a tener una cosa en cuenta, el año pasado hubo un decrecimiento, o sea, la economía quedó, el Producto Interno Bruto, por un 11% por debajo de un Producto Interno Bruto del 2019 que ya era bajo, que ya estaba bajo. Y entonces este año aspira a que haya entre un 5 y un 6% de recuperación, pero con respecto al año pasado, a ese 11% bajo. Y entonces empiezan a crecer un poquito el año 2022. O sea, que este año va a ser muy difícil. Siguen con todo trancado, no acaban de abrir la posibilidad del trabajo por cuenta propia y otras posibilidades, como plantea ellos mismos, estos economistas, ponen el ejemplo de las panaderías que puedan gestionarse de otra manera, pero eso va a todos los sectores de este país. Si el gobierno no tiene empleo que ofertar, si puede haber empresas que hasta se clausuren, y entonces, ¿qué empleo? ¿Cómo van los cubanos a vivir, inclusive con la carga que existe de estos precios que están subiendo y que el salario evidentemente hay dudas si puede alcanzar?
¿Cuántas preguntas y las respuestas dónde están?
Hay que esperar a febrero para algunas de esas respuestas.
Estás escuchando las noticias como son.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha insinuado que quiere volver a designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, una medida que aumentaría la presión sobre la isla comunista. En una entrevista publicada el martes, Pompeo confirmó que el Departamento de Estado estaba considerando dar el paso más importante antes de que abandone el cargo el 20 de enero, poner freno a cualquier acercamiento diplomático a Cuba por parte del presidente electo Joe Biden. Fue en el 2015 que el expresidente Obama eliminó a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Sí, señor. Emilia Leiva.
Bueno, pues parece que quiere aprovechar Trump para poner todas las medidas que pueda antes del 20 de enero. Esto fue una cuestión que eliminó Barack Obama y que, bueno, podía ser que Biden no la mantuviera. Sin embargo, están creando todo un entramado de medidas que ya vienen desde el año 2017 y que complica extraordinariamente la situación. Sin embargo, hay que ver este año 2020 cuando empiece el presidente Biden, que además... sigo pensando que lo primero que cambiaría sería el envío de remesas y los viajes entre los dos países y bueno, y por supuesto la apertura de la embajada aquí que está prácticamente clausurada y la atención a los cubanos, sobre todo en el consulado, y entonces tiene que haber un desmontaje de toda una serie de cuestiones que están en estos momentos, pero también digo que hay una carretera de dos vías, ¿no? O sea, no solo depende del gobierno de Biden, depende extraordinariamente de la actitud del gobierno cubano, que no es solo decir, bueno, si ustedes cambian, yo cambio, no, tiene que haber también medidas desde acá de Cuba que demuestren que realmente vale la pena seguir estimulando una atmósfera de entendimiento y de progreso entre los dos países, y sobre todo para que nuestros ciudadanos, para que los ciudadanos de Estados Unidos tengamos una forma de realmente de cooperación y no que esté lesionando a sobre todo lo que están siendo lesionados, que es la población cubana.
Miriam hablaba de una carretera de dos vías. Yo creo que aquí hay también preguntas de dos vías. La primera pregunta, si realmente en el 2015 la decisión del presidente Barack Obama de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan a países países terroristas fue la correcta. Y ahora la segunda pregunta en esta carretera de dos vías sería preguntarse si, ya que está Cuba fuera de esta lista, sería, digamos, beneficioso volverla a poner en esta lista, porque dentro de esta lista lleva una serie de condiciones y de sanciones difíciles para los gobiernos que están dentro de esta lista de
otra
países.
Otra tarea que tiene pendiente, si llega ya finalmente el día 20, ¿no?, a la Casa Blanca el vicepresidente Joe Biden.
Exactamente, así que hay que esperar a ver.
Vamos a ver. Gracias, Miriam Leiva. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
El escenario venezolano de cara al 2021 es sumamente complejo. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro instauró una nueva Asamblea Nacional no reconocida por Estados Unidos y muchos de otros países que continúan reconociendo la última Asamblea auténticamente elegida en elecciones populares de mayoría opositora que lidera el presidente en funciones, Juan Guaidó. Hoy analizamos el escenario venezolano a partir de esta realidad en medio de una crisis económica y humanitaria que cada vez se agudiza mucho más.
Lo analizamos con dos venezolanos abogados, en el caso del primero, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y en el segundo, pues un abogado constitucionalista, un abogado también activista, sin duda estudiantil, que ha, pues, nos ha acompañado, ambos nos han acompañado durante muchos años, sobre todo en el año pasado, en este programa Las Noticias Como Son. Lo sentimos parte de la casa, parte de este programa Las Noticias Como Son. Me refiero al profesor Gustavo Manso y al abogado Juan Apis. Con ellos dos vamos, pues, a desarrollar este programa sobre Venezuela.
Bienvenidos al programa. ¿Qué tal, profesor Manso? ¿Cómo está usted?
Un abrazo para todos en Radio Martí, en Las Noticias Como Son. Un abrazo para Juan Apich y, pues, para todo el estado de la Florida en general, ¿no?
Sí, señor. Y Cuba, que nos está escuchando también.
Juan, ¿qué tal?
Cuba,
¿cómo estás?
Sí, señor.
Cuba, Juan Apich, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo compartir con el profesor Manso, con ustedes, con su audiencia.
Muy bien. Muy bien, profesor. Su primera opinión después de que Maduro o aliados de Maduro hayan asumido el control de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo Juan Guaidó sigue estando como presidente interino, en este caso presidente en funciones, porque encabeza la otra Asamblea Nacional. Sin duda, dos asambleas en un país.
Sí, ya apuntábamos a finales del año pasado que parte de esto iba a suceder. Yo creo, desde el punto de vista académico, sin meterme a político o a preferencias políticas, que ninguna de las asambleas tiene legitimidad ni legalidad. Ni la de el señor Maduro, por cuanto son producto de unas elecciones con un déficit democrático y legal tremendo, sin precedentes en el país. Y por el otro lado, porque pues llegó a su fin, llegó a su término de acuerdo a lo que la Constitución establece la Asamblea Nacional. Por supuesto que si yo me dejara llevar por mi parcialidad política, pues tendría que decir, no, la tesis de la continuidad, etcétera, y aceptar que la asamblea del señor Guaidó es la asamblea que nosotros tenemos, pero en realidad, o sea, no hay ningún asidero. Mire que yo he estudiado el tema, he estudiado los clásicos, he revisado cualquier autor y ninguno sustenta una tesis como es que se dice de la continuidad constitucional. Yo creo que estamos frente a lo que se denomina un vacío de poder. Igualito estamos frente a un vacío de poder en la presidencia de la República y frente al Tribunal Supremo de Justicia, que son los tres poderes más importantes. Por supuesto, este vacío de poder es llenado de facto, de hecho, por la administración del señor Maduro. Pero desde el punto de vista teórico, ese es el planteamiento que tenemos.
Ahora, aquí hay quiero el análisis de Juan Apis, pero a mí me surgen muchas dudas también. Lo que decía Manso, están apelando a la continuidad administrativa, así han dicho que es una continuidad administrativa, pero esta misma tesis no fue apoyada incluso por algunos legisladores de la oposición de continuar con esta asamblea en este momento. Mi pregunta es, la asamblea cuando se constituyó, sin dudas, tenía la mayoría de la oposición y tenía una minoría que era progubernamental, una minoría que apoyaba el chavismo. Al desarrollarse, ya llegar a caducar esta asamblea, me imagino que los diputados chavistas, ya no, los que eran de la asamblea de Juan Guaidó, presidida por Juan Guaidó, ya no existen. Entonces, ¿ha quedado una asamblea solamente opositora? No sé, yo no sé constitucionalmente o en este caso cómo analizarlo, porque, o sea, como asamblea como tal no la veo, porque la asamblea tiene que tener ambos bandos, de ambos partidos, las discusiones. Y aquí se ha quedado un grupo de opositores que fueron electos hace unos cuantos años, pero que ya caducó constitucionalmente. ¿Cómo analiza Juan Apis esto que está pasando en Venezuela? Para mí es complicado, ¿eh?
Bueno, habría que recordar también que esa asamblea es una asamblea típica, ¿no? No es una asamblea donde efectivamente está representada la voluntad de un pueblo que de alguna manera se da a sí mismo las leyes que rigen su comportamiento, como normalmente se esperaría en una república. La asamblea, en este caso la asamblea de Juan Guaidó, y en particular esa asamblea que tenía una mayoría opositora a partir del año 2015, se asumió como una asamblea en un régimen absolutamente autoritario donde no se respetan las libertades y donde evidentemente no se iba a respetar esa asamblea. Cuando los diputados oficialistas deciden no participar por una decisión, como dicen en Venezuela, un parapeto jurídico de un tribunal supremo absolutamente parcializado con el oficialismo, y esos diputados salen, pues obviamente la Asamblea Nacional de Juan Guaidó en particular se convierte en la principal trinchera de lucha, el principal mecanismo para lograr el cambio en Venezuela. Además, debemos recordar que esa asamblea tenía o tiene hasta el momento la aceptación de casi 53 naciones, es decir, el reconocimiento de casi 53 naciones. En eso se fundamentó en buena medida la presidencia interina de Juan Guaidó. Y al día de hoy, yo creo que es muy valioso lo que menciona el profesor Manso en términos jurídicos, pero es que también en términos políticos esa asamblea llegó a su tiempo, a su término, ¿no? Porque lo político, la verdad, se analiza desde el punto de vista de su resultado, la acción concreta que se haya alcanzado. Esos diputados que se abren, que se hacen a un lado de Juan Guaidó y no participan más de esa Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. En realidad lo que están viendo no es lo jurídico nada más, lo que también están entendiendo es que la estrategia que se ha intentado ejecutar en los últimos 2 años caducó, se necesita una reestructuración y que lamentablemente esa Asamblea no ha podido lograr el objetivo que se ha trazado. Y yo creo que aquí la pregunta fundamental que tenemos que hacernos es ¿cuál es el siguiente paso para cumplir aquello que esa institución que tanto se defendió, pues, se había trazado, ¿no? Y lo segundo es, si la legitimidad con la que cuenta esa asamblea tendría la misma con una oposición absolutamente dividida. Yo estoy convencido que esas naciones que apoyaron a Juan Guaidó en los últimos 2 años no verán con buenos ojos a una asamblea que, pues, se disgregó, se separó y que al sol de hoy pues ahí ya no hay ninguna oferta de cambio político.
En estos momentos asume esa asamblea Jorge Rodríguez, un hombre que sin duda ha estado representando al madurismo en los diferentes eventos de negociación, ¿no?, de diálogo que han sostenido dentro y fuera del país. Profesor Manso, ¿es la persona indicada para comenzar a acercarse nuevamente a la oposición, como dijo en parte de su alocución o discurso en las últimas horas el señor Rodríguez?
Bueno, es la persona que tenemos. Lo que yo sí puedo decir como hecho real es que quien venía presidiendo la Asamblea Nacional Constituyente no era Jorge Rodríguez, era Diosdado Cabello. Uh-huh. Llama poderosamente la atención que haya quedado a un lado Diosdado Cabello. Allí hay un elemento que yo creo que como análisis de política doméstica debería tomarse en cuenta. Aun cuando ellos se presentan como una organización, el PSUV, muy triangular, muy obediente, basada en la disciplina, donde no se discuten las órdenes, ni las instrucciones, ni la política, cosa que no tiene la oposición. Pero evidentemente que allí dejaron por fuera al señor Cabello, ¿no? Y si lo dejaron por fuera, yo creo que se impone la tesis de que el madurismo está colmando por completo todos los espacios de poder. Dicho sea de paso, si usted revisa, en ninguno de los diputados de esas elecciones, entre comillas, de diciembre, pertenece a la familia Chávez. Ninguno de esos diputados, es decir, pareciera que la era Chávez está quedando atrás, pareciera que algunos de estos que acompañaron a Chávez están hechos a un lado y que hay una especie de Venezuela diferente que tiene unos protagonistas específicos en los seguidores del señor Maduro y en el equipo del señor Maduro. Yo creo que este es un punto que es importante que se tome en cuenta, sobre todo para lo que pueda significar la puesta en práctica de las diferentes estrategias. Ellos hablan de un diálogo con una oposición que es inexistente realmente. Ellos se dieron esa oposición. Esa oposición fue construida por el mismo Tribunal Supremo a fuerza de varias sentencias donde le quitaron a sus directores naturales, a sus dirigentes naturales, los partidos políticos de la oposición para ser entregados a personas que tenían de alguna manera afinidad con la administración del señor Maduro.
En estos momentos, perdóname, Amado, Juan Apis, el profesor señalaba, ¿no?, que hay una oposición inexistente. Hay que sumarle a esto el rechazo que tiene esa oposición a dialogar con el madurismo, la salida del presidente Donald Trump posiblemente de la Casa Blanca, las medidas, las sanciones que viene tomando Estados Unidos al respecto. En fin, hay que agregar también, y creo que estábamos conversando temprano en el día de hoy, lo que ha reportado en las últimas horas el Washington Post, donde está revelando que hay una corrupción en el entorno de Juan Guaidó. ¿Tu opinión cuál es al respecto?
Bueno, yo estoy convencido de que la corrupción es lamentablemente un flagelo que ha acechado a Venezuela durante muchísimo tiempo. Todos están absolutamente claros que no solo el gobierno de Chávez, sino que el gobierno de Nicolás Maduro ha significado pues el saqueo de las arcas de nuestro país. Lamentablemente ha sido un país rico que ha gozado pues de unos recursos naturales inmensos que han sido saqueados por personas, diría yo, de lado y lado, y eso no es algo que se restringe al chavismo, es algo que ha permeado también en líderes, digamos, puntuales. La cuestión está aquí en si la oposición está tomando decisiones en función de esos actos y esas acciones que pues se están señalando. Yo siento que, independientemente de la investigación que puedan hacer los medios de comunicación, creo que los venezolanos también merecen la verdad de lo que ha sido pues el manejo de recursos, sea que Juan Guaidó repita en un nuevo pues término legislativo, como ellos quieran verlo, pero sí merecen los venezolanos una explicación primero de lo que se está señalando y una explicación de todos aquellos señalamientos que ya se han tenido y que lamentablemente todavía no se ha dado una respuesta. Si eso es lo que está pues en el centro de las decisiones políticas, es terriblemente lamentable que esto esté ocurriendo, y obviamente yo creo que la mejor manera de repensar un cambio político es pues con la frente en alto y diciéndole la verdad a los venezolanos, porque a decir verdad, aquí pues tendrán que poner las barbas en remojo, no nada más Juan Guaidó, una serie de individuos, incluso para muchos venezolanos desconocidos, que se han beneficiado y se siguen beneficiando del sufrimiento de los venezolanos. Y yo creo que ahí está la gran tragedia. La gran tragedia es que también hay un cúmulo de personas, capaz no conocidos por los medios de comunicación, que se han valido de la situación de los venezolanos para hacer dinero a costa justamente de los venezolanos, y que lo van a seguir haciendo y que no tienen ningún interés en cambiar el status quo de lo que está ocurriendo en nuestro país.
Claro, una investigación, para ampliar un poco lo que yo le preguntaba y la referencia que tenía para Juan Apis, una investigación del Washington Post que encuentra cómo el comisionado presidencial para la gestión de activos del gobierno interino de Juan Guaidó, que estaría al frente de una trama de corrupción. Y según el periódico, estos actos de corrupción en el gobierno de Guaidó están relacionados con el manejo irregular de activos del país en el extranjero que fueron recuperados en alianza con el gobierno de Donald Trump.
Vamos a escuchar a Antonio Ledezma, quien fue alcalde de Caracas, con algunas recomendaciones. Le hizo unas horas antes de instaurarse la Asamblea Nacional del presidente Nicolás Maduro, o por lo menos del presidente en disputa Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que dijo Ledezma en las últimas horas.
Lo que va a instalarse por parte del régimen no es otra cosa que un parapeto igual o peor que lo que montaron en la Asamblea Nacional Constituyente aquel 30 de julio del año 2017. Por lo tanto, ya sabemos que esa es una cosa totalmente irrita. Lo que nos conviene ahora hablar es de la rendición de cuentas, porque si algo le ha hecho daño a Venezuela es la conducta tanto de Chávez como Maduro de no rendir cuentas, de administrar los recursos del país como el que administra el dinero que se mete en su propio bolsillo. Por eso tenemos que marcar una diferencia. Y yo le pido a Juan Guaidó que en nombre de la transparencia que reclamamos todos los venezolanos para hacer de verdad en los hechos, en la práctica, en el ejercicio del desempeño de cargos públicos distintos a esta narcotiranía, que se rinda cuenta. Porque hay muchas informaciones que se cruzan, que si Estados Unidos le dio al gobierno interino 1.200 millones de dólares, que hubo aportes de la Unión Europea, que hubo recursos de distintos gobiernos, de instituciones internacionales que protegen los derechos humanos, que se sepa qué se hicieron con esos dineros, cuál es la nómina, qué recursos han manejado las embajadas designadas por Juan Guaidó. Eso lo pedimos en nombre de todos los venezolanos, en aras de salvaguardar la confianza, la integridad de un gobierno interino que ha venido actuando en nombre de todos los venezolanos. Arriba, corazones.
Son las palabras del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. ¿Algún comentario, Gustavo Manso?
Pues sí, yo pienso que de alguna manera eso que sucedió en Cúcuta con el tema pues de la ayuda internacional, de alguna manera ha incidido, y sobre todo pues la poca acción que hemos visto
de parte de la oposición a fin de aclarar estas situaciones. Y luego entonces la aparición de ese señor Vergara, que de alguna manera entiendo, de apellido Vergara, que era de alguna manera entiendo alguna especie de comisionado presidencial, etcétera, que vuelve a aparecer, hemos visto, hemos leído en los diferentes diarios, en la famosa operación esa Gedeón, y aparece también en la trama esa de Cúcuta. Realmente son cosas que han quedado como en el aire, ¿no? Han quedado en estado gris y yo creo que no han recibido la aclaratoria mínima necesaria. Eso se ha dicho bastante, en numerosas oportunidades. Y sin embargo, creo que no se ha tomado en cuenta de la manera con la seriedad con la que ha debido tomarse en cuenta.
Y recordemos que Juan Guaidó en ese momento le pidió incluso al gobierno de Colombia, de Iván Duque, que investigara ese supuesto manejo irregular de fondos por parte de algunos de sus delegados. Hasta el sol de hoy no ha pasado.
No ha habido más información. Yo quiero preguntarle a Juan Apis, porque comenzamos hablando de la asamblea y Manso llegó a decir que ninguna de las dos asambleas ya realmente constitucionalmente pues funcionan.
Pero es que, perdóname, amado, hay una verdad. La asamblea de Juan Guaidó, ¿dónde sesiona?
Claro, por eso es mi pregunta a Juan Apis. Mi pregunta es la siguiente, ¿no sería, o no sé si constitucionalmente se puede hacer o no se puede hacer, pero no sería mejor establecer ya un gobierno alterno por parte de Juan Guaidó y ya no como presidente de una asamblea legítima electa en tal año y como presidente entonces las funciones constitucionales le llevan a ser el presidente en funciones del país? ¿No sería mejor declarar un gobierno alterno que lidie ya pues con relaciones internacionales y todo con el mundo entero y ya no se hable más de la asamblea y sea un gobierno con su gabinete, etcétera, pues con todas las de la ley alterno dentro de Venezuela?
Bueno, lo que pasa es que habría que recordar por qué Juan Guaidó llega a la presidencia interina. Yo creo que inicialmente el profesor mencionaba pues ese hecho lamentable de que Nicolás Maduro pues montó un parapeto de elección para reelegirse. Y que esa es la justificación que de alguna manera hace que la Asamblea Nacional, pues, por mandato constitucional, pues asuma lo que se ha llamado pues esa presidencia interina. Yo creo que el problema no está en quién detenta propiamente un cargo o cuál es la institución que va a llevar a cabo esas relaciones internacionales. El problema, yo creo que no es un problema en las formas, ¿no? El problema es un problema de fondo político, de específicamente qué es lo que hace que haya un desdoblamiento en lo político que logra al final algún tipo de cambio político. La verdad es que podemos ponerle el nombre que queramos a cualquier persona. Eso no va a cambiar el hecho de que el poder al final es todo aquello que se puede hacer para influir en el comportamiento de los demás o que los demás cambien su comportamiento. Y lamentablemente aquí, y creo que el ejemplo de Juan Guaidó es perfecto para explicar un poquito la diferencia entre poder e influencia. Es decir, ahí tienes a Nicolás Maduro que sí, que efectivamente se robó unas elecciones, que sí, que efectivamente no cuenta con la legitimidad popular para estar allí. Además, todos sabemos que ya el chavismo y en particular el apoyo de Nicolás Maduro es absolutamente minoritario, pero está detentando el poder. Hay unas mafias que están pues congregadas alrededor de ese gobierno, o que de esa administración, y que lamentablemente ellos están efectivamente ejerciendo la coacción, la fuerza propiamente del Estado. Entonces, ¿qué se va a hacer para contrarrestar eso? ¿Qué se hace específicamente para lograr que de alguna manera Nicolás Maduro pues se pueda sentar en una mesa y pueda decir, miren, yo creo que puedo dejar el poder? La cuestión está aquí, el fondo del asunto está en que el chavismo sabía que no iba a negociar nada con esa Asamblea Nacional mayoritariamente opositora, se creó una asamblea a su medida, okay, se creó unos opositores a su medida, no cuentan con ningún tipo de legitimidad, pero ulteriormente, pues como decimos los venezolanos, en la bajadita, ya al final, cuando se termina la bajada, ¿dónde está la decisión? ¿Dónde está el futuro de los venezolanos? ¿Dónde está verdaderamente la superación de esa crisis humanitaria que estamos viviendo? Y como hemos mencionado en este programa N cantidad de veces, esa diferencia que hay entre la crisis política, el problema de los políticos, el dinero que manejan los políticos, los recursos que manejan, y muy abajo, muy separado, muy distante, pues la crisis de los venezolanos, del día a día, de cómo se paga la vida de los hijos, el sustento de la familia, eso está ahí latente, sigue latente, y no hay una solución para ello todavía.
Una oposición, profesor Manso, que promete, ¿no?, que así lo ratifica, seguir esa lucha, pero cada vez, pienso yo, va contando con menos espacio para maniobrar, al menos dentro del país.
Sí, definitivamente, yo creo que incluso, si usted me pregunta a mí, parte del pueblo opositor de Venezuela ha dejado de creer en esa oposición. Es que han pasado 22 años, Amado y José Luis, 22 años desde que llegó Chávez al poder. Y en 22 años no se ha logrado invertir las polaridades en Venezuela y que, de alguna manera, un signo diferente al chavismo-madurismo gobierne Venezuela. Es como los managers de los equipos, es como todo en la vida. O sea, mira, si tú no logras tener la capacidad para darle vuelta al juego, para ganar partidos, para ser exitoso, pues tiene que venir quien te sustituya, tiene que venir quien de alguna manera pues cambie la forma en la que estamos haciendo las cosas, cambie la filosofía en la que estamos viendo las cosas, cambie la forma de ver. Pues necesitamos por completo una inversión, un cambio, un refresh para que podamos enfocarnos en algo que sea completamente diferente. Mientras nos mantengamos haciendo lo mismo durante 20 años y nos hemos debatido, ha sido entre las opciones electorales, ¿no?, las competencias electorales o no, la vía insurreccional, las protestas, etcétera. Pero ese ha sido el gran debate de los 22 años. Uh-huh. Insurrecciones o paros o protestas hemos tenido los 22 años.
O participar o no en las elecciones.
Así es, y hemos participado en todas las elecciones o nos hemos abstenido en dos o en tres oportunidades. Bueno, hay que probar algo nuevo, hay claro. que hacer algo nuevo. Yo creo que el tema está precisamente en eso, en el liderazgo. Bueno. Yo ahí creo realmente en la juventud, creo en una juventud como la de Juan Apitz, un joven que se está formando y que viene en una carrera astronómica su formación, al igual que cantidad de jóvenes venezolanos que vienen trabajando precisamente para que en un momento determinado ellos puedan asumir las riendas pues del cambio. Hasta ahora, los políticos que han ido llevando el proceso de 22 años hacia acá, ya no logramos, ni los profesores, ni los académicos, claro. no logramos los objetivos. Eso hay que ser muy claro.
Se nos termina el tiempo. Sumamente compleja.
Y que tendremos muchos programas para hablar, desafortunadamente.
Gracias, profesor Manso, también Juan Apis. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.